Tarde las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Tienes algún amigo que dice cosas raras cuando ve una estela blanca en el cielo? Hay quien cree que el rastro que deja un avión en el cielo es la prueba de que nos están rociando con sustancias químicas para controlar la natalidad o para provocar enfermedades, para modificar el clima. Hay quien ve en las estelas blancas que dejan los aviones una tremenda conspiración.
La gente tiene esta mala concepción y cree que en su mundo esférico gira mitad para un lado y mitad para el otro.
O sea, que la inmensa, o sea, el 99,9% del mundo está equivocado sobre cómo es la Tierra.
No es astronauta, el 99,9% no salió para verlo, ¿no?
Y por suerte cada vez hay menos número de equivocados, a nuestro entender. Cada vez más gente
se... Y los barcos que llegan al final se caen.
Cuando llegas al final del universo también te caes, en el universo plano que nos muestra la academia.
Bueno, pues esta es una conversación, un fragmento de una conversación que tuve hace algunos días con unos defensores de que la Tierra es plana. Sí, sí, sí. Hay gente que defiende que la Tierra es plana. Y no había manera, ¿eh? No había manera de razonar con ellos. De hecho, la cosa acabó regular. El terraplanismo, es decir, los que defienden que la Tierra es plana, se ha propagado por todo el mundo, ¿eh? Y también denuncian los terraplanistas que hay una supuesta conspiración para hacernos creer que la Tierra es redonda. Y luego está, bueno, lo que hemos sufrido en los últimos años, lo de las vacunas.
Estoy en contra de la obligación de vacunarse. Creo que todas las personas pueden decidir qué hacen y qué quieren hacer con su cuerpo.
La decisión de cada uno tiene consecuencias en los otros.
Justo, estoy seguro, pero no creo que sea mi culpa que se haya muerto alguien. Lo único que no puedes hacer es suspender a gente de los hospitales.
Esta fue otra conversación que tuve en plena pandemia en Bolzano, al norte de Italia, una zona muy cerca de Austria, donde oí las teorías conspirativas más demenciales que haya escuchado nunca. Bueno, sin ir más lejos, Miguel Bosé estuvo repitiendo una y otra vez que las vacunas eran experimentos genéticos, y hay quien ha estado diciendo que las vacunas sirven para meternos microchip en el cuerpo. Y cuando te encuentras delante de una teoría de la conspiración, no hay manera, Es lo que me pasó a mí con los terraplanistas. No hay manera de convencerlos, porque su postura es un búnker en la que no entra la realidad. ¿Por qué surgen las teorías conspirativas? Bueno, teorías conspirativas siempre ha habido, porque siempre ha habido una tentación no de aceptar la realidad tal y como es, sino de someter la realidad a tus propios esquemas. Luego está la cuestión del grupo. Se forman grupos, partidos, organizaciones, no porque sus miembros reconozcan la realidad tal cual es, sino porque se forman esos grupos para defenderse de la realidad, y no queremos estar solos, y a veces preferimos la mentira a la soledad, y si la verdad significa salir del rebaño, renunciamos a la verdad. Y aquí es donde está el problema. O sea, la creencia en una conspiración siempre ha existido. Pero el desarrollo tan intenso que están teniendo ahora las teorías conspirativas en gran medida tiene que ver con el aislamiento de las redes sociales y de la tecnología. O sea, yo puedo entrar en la burbuja, por ejemplo, de los que creen que la Tierra es plana. Y puedo vivir en esa burbuja recibiendo solo la información, bueno, información no, solo la desinformación de los terraplanistas, porque las redes sociales me permiten, me permiten estar dentro de esa burbuja en la que no entra la realidad. Claro, el problema es que esto ha pasado una frontera. Es decir, antes era patológico la obsesión por las conspiraciones, y esto ahora se está convirtiendo en una forma de razonar, una forma lógica, bueno, ilógica, ¿no? Pero se convierte en, digamos, la referencia para muchos grupos. ¿Se puede sacar a alguien de la teoría conspirativa? Pues los que saben de esto dicen una cosa muy curiosa. No se saca a nadie de la teoría conspirativa a base de discursos abstractos, sino volviéndolos a la experiencia, haciéndoles ver qué hay en la experiencia y a través de historias, no de discursos abstractos. Es lo primero que quiero contarte, pero no lo único. Seguimos pendientes de las carreteras en esta operación retorno del puente de mayo. A esta hora, tranquilidad, con excepción a algunos puntos con tráfico denso en Cataluña y Andalucía. Alejandro Martín, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora podemos encontrar complicaciones en Barcelona, en la AP7, en San Celoni, dirección Barcelona, en Sevilla, en la AP4, en Los Palacios y Villafranca, hacia la capital hispalense, ya en Girona, en la C65, en Llagostera, hacia Girona, en Tarragona, en la C14, en Montblanc, dirección Tarragona, capital, y por último en Huelva, en la 49, en Chucena, sentido a la capital onubense, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Y en este primero de mayo hemos puesto el foco en la FP dual, la FP dual que no acaba de arrancar en España. Solo un 3,7% de los alumnos de formación profesional cursan la modalidad de FP dual. Las empresas no deben de confundir a los alumnos de este tipo de FP con mano de obra barata. Así lo ha advertido hace unos minutos aquí en la tarde Luis Martínez, director de formación profesional del CEU.
Hay que considerar que es un periodo de formación. Ellos están en un periodo de formación en el que la empresa tiene que asumir esa responsabilidad formativa en relación con el centro, con el centro docente. Y que hay un 20% de los contenidos docentes que tienen que ser impartidos por la propia empresa. La exigencia para la empresa cada vez es mayor.
El precio de la luz se dispara este martes. Pagaremos el megavatio hora 108 euros. Un 76% más que este lunes. Supera así la barrera de los 100 euros, todo después de que abril haya sido el segundo mes con una factura de la luz más barata en los últimos 2 años. Susana Moneo.
Casi ninguna participación de la hidráulica, se nota la sequía, y muy poca de la eólica, que hasta entrado el día no van a ser compensadas por la energía solar. Es la causa de que haya varias horas por encima de los 100 euros, a diferencia del día de hoy, en el que en algunos tramos el coste ha sido cero. Y hablamos de precios para el mercado regulado, la tarifa PVPC. La hora más cara será de 9 a 10 de la noche, la más barata de 3 a 4 de la tarde. Sigue sin entrar la compensación al gas. Y cerramos un mes de abril que ha sido el mes más barato desde mayo de 2020. Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, un consumidor medio del mercado regulado tendrá una factura de 48 euros.
Tenis en directo con dos españoles como protagonistas en el Mutua Madrid Open. Cristina Bejarano.
Bernabé Zapata, que está buscando el pase a octavos, y en el cuadro femenino Paula Badosa busca los cuartos de final. Alberto Arauz.
Con malas noticias en esta pista Manolo Santana, porque Paula Badosa ha cedido el primer set por 6-4 y en este segundo la griega María Sakkari manda por 2-1 con break a favor. Mejores son las noticias en la Arantxa Sánchez Vicario, porque Bernabé Zapata se ha apuntado a la primera manga por 6-3 ante el ruso Safi. En esta segunda manda Safiulín por 2-0.
Y también tenemos fútbol en directo en segunda división. Ahora mismo tiempo de descanso en el Sporting 2 Lugo 0. En primera, mañana comienza una nueva jornada, la número 33, en la que el Barcelona recibe a Osasuna. Lo va a hacer descontando partidos para proclamarse campeón liguero y con la joven estrella de 15 años otra vez convocada, Lamine Yamal. El Real Madrid también juega mañana, lo hace en San Sebastián contra la Real, aunque ya pensando en la final de Copa del sábado contra Osasuna. La buena noticia para los blancos, la posible vuelta de Luka Modric. Y hoy se cierra la jornada del fin de semana con dos partidos. A las 7, Mallorca Athletic de Bilbao, y a las 9, Sevilla-Girona, que te contaremos donde siempre en Tiempo de Juego.
Seguimos en la tarde de COPE. ¿Tú sueles mirar con un cierto detalle tu nómina? ¿Sabes por qué te ha subido el salario o por qué no te ha subido? ¿Sabes quién lo ha negociado? ¿Sabes si te están aplicando el convenio colectivo apropiado o no lo sabes? Vamos a intentar responder a estas preguntas, dar algunos consejos, con la ayuda de nuestro profesor de economía, nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trias de Bes, de Best, el mejor. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues vamos.
Gracias.
A ver. No, es Fernando Trias de Bes, conocido como The Best, el mejor. Oye, vamos a ver, Fernando, si te parece, empezamos por el principio. ¿Qué es un convenio colectivo?
Bueno, un convenio colectivo es, como dice la palabra, un convenio, es decir, es un acuerdo. Es un pacto y es colectivo. ¿Por qué? Porque se realiza entre dos colectivos. Por un lado, los representantes de los trabajadores y, por otro lado, los representantes de los empresarios. Entonces, ambos representantes firman cada X tiempo, si llegan a un acuerdo, un convenio colectivo. Entonces, lo que acuerdan, que no es solo aumentos salariales, hay muchos aspectos que pueden estar incluidos en el convenio colectivo. Esto es importante, tiene rango de norma, ¿eh? Es decir, en realidad regula derechos y obligaciones de una relación laboral, y lo que establezcan y lo que acuerden las partes, pues es obligado cumplimiento, tanto para los trabajadores como los empresarios. Eso es el convenio colectivo.
¿A todo el mundo se le aplica un convenio colectivo?
A todo el mundo no, a la inmensa mayoría sí, y a todas las empresas sí. Es decir, me explico, una empresa, cualquier empresa que tenga trabajadores, tiene de alguna manera que adherirse a algún tipo de convenio. Normalmente lo marca el sector de actividad. Esto es importante. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Tú imagínate, sí, el contable de una empresa química, ¿no?
Ajá.
Dice, oye, yo que estoy en el convenio de oficinas y despachos, o en el de empresas del sector petroquímico.
Ya,
pues seguramente el del petroquímico, porque manda el sector, manda la actividad de la empresa. Entonces, a través tanto sea del IAE o como de lo que se llama el código CENAE, que es el código de actividad, normalmente la mayoría de empresas ya se adhieren a algún tipo de convenio, y de hecho es obligatorio pertenecer a alguno, sea de ámbito sectorial, provincial, hay muchos, ¿no? Pero tú te tienes que adherir a algún convenio. Dicho esto, Fernando, tu pregunta está muy bien, porque puede pasar, son pocos casos, ¿eh?, pero puede pasar que un trabajador no esté, su contrato diga que está fuera de convenio. Ahora bien, para que esto se dé y para que esto sea legal, son casos muy, muy específicos de altísima dirección. Son casos de, o por ejemplo, de especializaciones técnicas muy, muy, muy especializadas. O sea, el 99% de los mortales estamos, lógicamente, sujetos al convenio a través del convenio que nuestra empresa se ha adherido.
Ya, ¿y cómo sé si la empresa está adherida al convenio oportuno? Porque claro, si hay un convenio que sea, como has dicho, convenio de oficinas y despachos, bueno, que
sí, este es uno, por ejemplo, sí.
Ahí cabe todo. Quiero decir, ¿quién decide a qué convenio se adhiere una empresa?
Bueno, lo decide realmente el administrador de la empresa en el momento en que ya la da de alta o celebra el primer contrato de trabajo. Ajá. Ahí ya se tiene que adherir, porque todo contrato de trabajo, y si cualquier oyente que nos está escuchando dice, oye, pues yo tengo curiosidad en saber cuál es el convenio que a mí me
rige,
porque a mí me dicen, ahora te subo el sueldo tanto, tal, y yo no sé lo que puedo hacer, lo que puedo decir o lo que me tocaría. En el contrato de trabajo se especifica, creo que es en la segunda página, no lo sé seguro, pero prácticamente en todos los contratos, si se lee minuciosamente, se especifica en a qué convenio ese contrato de trabajo viene regulado y viene, por lo tanto, condicionado. Entonces, en tu contrato de trabajo pone explícitamente a qué convenio se te aplica en tu contrato precisamente.
Ya, y si yo creo que la empresa está aplicándome un convenio que no es correcto, digo, por ejemplo, sigamos con el caso de oficinas y despachos, dice, hombre, sí, claro, es como si aquí en COPE se aplicase pues un convenio de oficina y despacho. Hombre, la redacción es una oficina, ¿no? O sea, pero no parece que se sea, ¿no? Entonces, ¿el trabajador qué puede hacer? Claro, firma un contrato con el convenio ya, lo decías tú, con el convenio ya asignado, pero una vez firmado ese contrato de trabajo, ¿puede reivindicar que la empresa esté referenciada a otro convenio que no era el original?
se puede reclamar. Sí, existe un proceso judicial para esto. Es decir, esto es en magistratura de trabajo. Si una persona considera que se le está... Es individual, ¿eh? No se realizaría en grupo.
Ajá.
Pero si una persona concretamente, tú miras tu contrato de trabajo y dices, oye, yo no estoy de acuerdo con esto, creo que se debería aplicar otro. Existe un procedimiento judicial y en el cual pues solicitas ante magistratura que se te modifique el convenio al cual se te aplica, y entonces un juez dirimirá si realmente tu petición es legítima o no. Sí que se puede.
Normalmente, claro, estas cuestiones, si la empresa es grande, pues se hablan con el comité de empresa, ¿no? Pero, ¿y en las pymes? ¿Qué son los delegados? ¿Con quién puede hablar alguien que diga, oye, yo no tengo el convenio adecuado?
No, claro, es que una pyme probablemente por su peso, por su tamaño, difícilmente sería ya una casualidad que hubiera algún trabajador que perteneciera a algún sindicato y que precisamente fuera
claro,
uno de
claro.
los que está... Claro, eso sería una casualidad. La pyme, Fernando, tienes 4, 5, 6
claro.
Trabajadores, y si tu pyme pues son, yo qué sé, de la metalurgia, están adheridos al sector de la metalurgia, lo que pacte ahí el convenio, pues ahí te viene dado, y esos 5 o 6 trabajadores pues no tendrán nada que decir, porque ya tienen los representantes sindicales, que son los que les están representando dentro de ese sector. Si a ellos no les gusta lo que están pactando, lo que están haciendo, bueno, pues deberán afiliarse a algún sindicato y a través de esos medios de representación intentar influir en ello, pero en plata al final te viene dado. Otra cosa es que tú luego puedas también hacer un pacto de empresa, es decir, está claro. El convenio colectivo y está el convenio de empresa. Ojo, Fernando, esto sí. Es importante, que con la última reforma laboral, una de las cosas importantes de la última reforma es que los convenios colectivos prevalecen sobre los de empresa, cuando anteriormente era distinto. Es decir, anteriormente, si el convenio de empresa se pactaba una subida salarial determinada, ahora va a prevalecer el convenio colectivo. Fue uno de los puntos de la reforma laboral última que hubo.
O sea, no se puede pactar un convenio colectivo de empresa que renuncia a derechos que están establecidos en los convenios colectivos sectoriales.
Exactamente. Y de hecho, esto es un poco también como pasa un poco con los estamentos judiciales, ¿no? Y hay como unos rangos. Primero está el convenio de empresa, luego está el convenio sectorial, luego está el provincial, luego está el autonómico, luego está el estatal. Y por este rango tampoco se puede contravenir hacia arriba, ¿no? Digamos, por eso son tan importantes luego los convenios colectivos cuando tenemos los de ámbito estatal y se cierra acuerdo patronal, sindicatos, por eso tienen tanta resonancia, porque van a influir posteriormente en el resto de convenios.
Pero si hay un convenio colectivo estatal que establece, por ejemplo, una subida salarial de, yo qué sé, el 3,5%, ¿el convenio autonómico provincial y sectorial no puede renunciar al 3,5%?
No, en principio no.
Ya. ¿Y cuál es la diferencia entre un convenio colectivo estatal y un acuerdo para el empleo y la negociación colectiva? Porque si yo no recuerdo mal, el último acuerdo para el empleo y la negociación colectiva se caducó en 2020 y no hay un acuerdo de referencia, y de hecho los sindicatos lo que están reclamando es esto. ¿El acuerdo para el empleo y la negociación colectiva es lo mismo que un convenio colectivo estatal?
No, son más generales y duran más tiempo. Normalmente regulan temas más a medio o largo plazo.
Ajá.
Regulan el marco en el cual después se van a aplicar los convenios colectivos. Convenio colectivo, por lo general, se acuerda entre un año, máximo 3.
Ya.
Dentro del propio convenio se establece ya cuál va a ser la duración. Es decir, este convenio lo acordamos ¿para cuánto? ¿Para un año? ¿Para dos? Ahí ya queda establecido, ¿no? Después, cuando ya vence ese convenio, se tiene que denunciar por las partes y se tiene un año, 12 meses, para llegar a un acuerdo, y si no, se va prorrogando. El otro al que tú hacías referencia son acuerdos de más largo plazo y que establecen marcos más generales para el empleo.
Y eso sí se puede pactar algo que no esté incluido en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva.
Sí, porque aparte en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva normalmente ya no se incluyen. Pueden haber temas generales como que no haya una pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de más de X tiempo, es decir, pero no te van a regular ya las subidas salariales anuales del 2-3%, ¿no?
Bueno, pues aclarado todo o casi todo lo que se refiere a los convenios colectivos, cuál se nos tiene que aplicar, cómo tiene que estar establecido ese convenio colectivo. Ahora vamos al debate de hoy, Fernando, porque quiero de tu valoración, por favor. Vamos a ver, los convenios que se han registrado hasta finales de enero tenían una subida salarial, no sé si es hasta finales de enero o finales de febrero, del 2,8%. Y los sindicatos piden una subida del 4,5%. Están viendo a ver si los empresarios la aceptan o no la aceptan. Claro, Fernando, aquí hay un razonamiento que se hace por parte de los trabajadores. Oye, los márgenes empresariales están incrementándose de forma notable, no en todos los sectores, pero sí se están incrementando, y sin embargo los salarios se están cargando, digamos, con el ajuste de la crisis para que no haya segundo ciclo de inflación. ¿Eso es cierto? ¿Eso es justo? ¿Eso es conveniente?
Bueno, voy a intentar ponerme los dos sombreros para ser ecuánime. Bienvenido a la lucha de clases, Fernando. No, vamos a ver, todos llevan su parte y su cuota de razón, como en toda negociación. ¿Dónde está la parte, si quieres, por empezar por una parte, dónde está la parte de razón que yo podría dar a la patronal o a los representantes de los empresarios? Uno de los argumentos que esgrimen es, oye, esta inflación que hubo el año pasado fue elevadísima, cierto, es cierto, pero no es menos cierto que parece ser, y se va viendo, aunque más despacio de lo que nos gustaría, que puede haber sido un episodio puntual debido, sobre todo, a, como sabemos, el incremento de la electricidad, del petróleo, que luego ya se fue trasladando al resto de partidas del cesto de la compra, ¿no? Que ese también es otro argumento, sí, de los trabajadores, que te dicen, oye, sí, pero esto que empezó por aquí ya está en un índice generalizado de precios, ¿no? Entonces, los empresarios que esgrimen dicen, mira, esta subida parcial, temporal, si nosotros ahora subimos demasiado los salarios, como la norma en España, está prohibido bajar los salarios, uh-huh, ¿qué va a suceder? Que se van a quedar ya como un coste empresarial. Esta es la famosa, cuando se habla de la espiral salarios-inflación, se refieren a esto los empresarios. Uh-huh. Es decir,
oye, la si segunda vuelta famosa.
Claro, si esto luego pasa de ser el 1-2% y ahora negociáis aquí un 4, un 5, un 6, esto ya se me queda como un coste mucho más, uh-huh, elevado, y que por lo tanto ya va a tener una incidencia. Por la parte de los trabajadores, escriben, sí, dime lo que quieras, pero aquí hay una pérdida de poder adquisitivo. Y es cierto,
ya.
Es cierto, se ha producido, ¿no? Dice, oye, si la inflación cierra en el 8 y pico% de promedio, ¿no? Y los salarios suben un 3, suben un 4, aquí hay 4 puntos de pérdida, aunque el año que viene la inflación baje al 2, y esa es una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Y los empresarios dicen, sí, sí, pero no me dejes una subida de costes fija, porque esto va todavía a alimentar más la inflación. Ya. Y eso es, al final, es la negociación, Fernando.
Todos, bueno, pues si tú, yo te nombro mediador ahora, te nombro mediador del acuerdo para el empleo y una negociación colectiva. Propón algo para que las dos partes puedan empezar a hablar, por lo menos.
Bueno, yo creo que es muy difícil. Yo buscaría un término medio, ajá, una posibilidad de revisión. Es decir, entiendo que lo que no se puede hacer es que los trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo sistemáticamente 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Uh-huh. Entonces, ante el argumento, esta inflación es transitoria, pues algo tan sencillo como las cláusulas de revisión, y que existen en las pensiones, y existen, y de hecho en muchos convenios colectivos también se aplica, ¿no? Entonces, yo lo que haría es poner un nivel de subida salarial de prudencia y con una posibilidad de revisión si realmente la inflación no remite.
Pues a ver si te hacen caso y hay un acuerdo. Gracias, por eso decíamos the best, ¿eh? Gracias, Fernando.
Venga, hasta pronto.
Hemos hablado de convenios, hemos hablado de salarios, y ahora vamos a hablar de trabajos. Trabajos en los que duraste un respiro. ¿Por qué te echaron? ¿Por qué te fuiste? Porque no podías más. Rosa Rosado, ¿qué están contando los oyentes?
Pues mira, Fernando, si hablamos de trabajos cortos, aquí va uno muy corto.
Hola, mira, el trabajo más corto y vamos, fue cuando yo tenía 13 años en Sevilla, en Écija. Yo no quería estudiar, le digo, papá, yo quiero trabajar, no quiero estudiar. Dice, ¿no quieres estudiar? Vale, habló con un amigo suyo que era imaginero y llevaba peones en el campo, y me fui a clarar pipa en agosto. Clarar pipa es cada 5 pipas en el suelo chiquitita, tienes que cortar 4 y dejar una. Allí acachado, boom, 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 toda la mañana, mediodía igual, por la tarde, comí un bocadillo como pude. Y cuando llegué a mi casa dije, yo quiero estudiar, ¿dónde están los libros? ¿Dónde están los libros? Dios mío, hay que ver lo duro que es el trabajo del campo y lo bien que está sentado en una mesa uno.
Pues nada, el padre, que era muy avispado, dijo, venga, ¿cómo ha dicho? ¿Con las pipas?
Yo creo que ha dicho aclarar pipas.
Aclarar pipas.
Pues. Ay, yo esto nunca lo había escuchado.
Yo tampoco.
También. Pero qué duro, ¿eh?
Duro, sí, sobre todo en agosto, imagínate.
Sí. Bueno, y además aburrido, ¿eh? Hay trabajos que además de aburridos como este de las pipas, podcast, hay otros que son también pues trabajos que te dejan hecho polvo.
Mi trabajo más malo de mi vida fue una vez venido de la mili para hacer dinero extra, pues me fui a trabajar a abrir regatas en la pared para los cables de la luz, en los bloques de pisos que se hacían nuevos. En pleno invierno, en enero, en Granollers, que hacía un frío que pelaba, y era lo más duro que he hecho en mi vida. Duré una semana. Era algo, venía con las manos destrozadas. Qué duro. Y yo soy mecánico en la actualidad. Llevo 50 años con mi negocio. Soy autónomo, con 72 años, pero sigo trabajando porque es mi pasión. Venga, gente, buenas tardes.
Bueno, pues ahí, 72 años y en la brecha, ¿eh? O sea, sí, no es que fuera un flojo ni fuera vago este oyente, ¿no? Que lo, no era lo suyo. Yo no sabía lo que eran las regatas, ¿eh? Sé lo que son las regatas, pero no hay esta acepción de las regatas.
Es un trabajo muy poco atractivo, ¿eh? Abrir regatas en la pared para los cables de
bueno,
la luz.
Bueno, pero alguien tiene que hacerlo, ¿no?
que sí, tiene que haber de todo, está claro. Al igual que repartir propaganda. ¿A quién le gusta ese trabajo? Pues a nadie, pero hay que hacerlo.
Hola, gente. Pues mi trabajo más tostón fue repartir propaganda de la academia donde yo daba inglés. No duró más que un mes y fue el inicio del verano. La verdad que gasté mucha zapatilla, pateé mucha calle, pero bueno, en aquel momento era lo que tenía. Así que, venga, un abrazo para todos.
Supongo que se refiere a que estaba buzoneando, ¿no? Me ha parecido entender que no estaba en la calle repartiendo los panfletos, que era buzoneando, claro. Además, ahí llamas y te abren o no te abren, claro.
Efectivamente, igual que todo lo que sea repartir propaganda o incluso hacer encuestas en la calle.
Bueno.
Que los ves venir y huyes de ellos, pues es un trabajo que...
No, a mí las encuestas me encantan. Yo que me pregunten y que yo pueda hablar y tal. Lo que pasa es que lo malo de las encuestas es que solo te dan una opción, sí o no. Yo lo que quiero es explicarme, hombre. O sea, que a mí las encuestas me gustan.
Eres un filón, ¿no? Para ese tipo de... Sí, gente. Que está en la calle buscando presas, ¿no? Para entrevistar. Pero sí, eso de las encuestas y repartir propaganda es que trabajos que son muy poco atractivos. Claro. Pero bueno, cuando no tenemos remedio hay que hacerlos.
Trabajos que abandonaste pronto, trabajos que fueron especialmente duros para ti, trabajos para los que no has nacido, ¿eh? Yo imagínate si me pusieran a mí a afinar un piano, porque claro, yo no he nacido para ese trabajo, yo no distingo una nota de la otra.
Hay que tener oído musical.
O afinar un órgano, porque imagínate que yo tuviera que ganarme la vida así. Trabajos que acabaste o que te acabaron, ¿no? Hay trabajos que se acaban ellos.
Sí.
Recuérdanos dónde pueden mandar los oyentes, la gente sus notas
pues,
de voz.
Exacto, venga, mándame el mensaje, el WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Ser futbolista es el sueño de tantos niños, chavales. Lógicamente es imposible que todos los que lo desean lleguen algún día a serlo, pero una cosa es eso y otra, jugar con los sueños y con los de sus familias. Durante varios meses los directivos de dos clubes de Granada mentían a familias de menores extranjeros, les ofrecían venir a España, les prometían que iban a ser estrellas del fútbol. Todo empezó...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Sal de tu zona de confort.
Saca tu mejor versión.
Sé tu propio jefe.
¿Has sonreído hoy?
Apunta alto.
Aprende inglés.
No hay excusas. ¿Y si por una vez te dejas llevar? Este verano viaja con Metravel, la agencia que se encarga de todo para que tú no tengas que hacer nada. Ahora Riviera Maya, 9 días en hotel de 5 estrellas, desde 890 euros todo incluido. Metravel, déjate llevar.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El maltrato ha marcado mi vida. Pensé
en muchas cosas y creí que esta pesadilla jamás terminaría. Pero mis amigos de la parroquia me ayudaron a salir de esto.
Por Ruth, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La sequía afecta al campo y a muchas poblaciones de Cataluña o Andalucía. Por eso, ante esta situación, nuestro tema del día es la sequía.
Al caer la tarde, Expósito.
Podemos decir que en la zona de secano cercana, pues prácticamente la pérdida es total, no queda prácticamente nada.
Hasta el punto que en el canal de Urgell se va a pedir la declaración de zona catastrófica. ¿Cómo es ahora mismo la situación? Hazme una foto.
Guardamos la poca agua para que se puedan salvar los frutales.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El 1 de mayo, desde que Fidel triunfara con su revolución, ha sido un día muy importante en Cuba. De hecho, la revolución castrista se hizo en nombre de los trabajadores. Bueno, pues hoy, 1 de mayo, no va a haber celebración en Cuba. ¿Y cómo es posible? Esta festividad solía atraer a cientos de miles de personas que se vestían de rojo, ondeaban banderas, exhibían pancartas en apoyo del socialismo y la revolución cubana. Y eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en Cuba, en las últimas semanas, hay un grave problema de escasez de combustible. La economía está debilitada. Y no hay combustible, entre otras cosas, porque no está llegando de Venezuela. Este 1 de mayo, ya digo, no va a haber celebración y, bueno, es un signo de la grave crisis. El tráfico está prácticamente detenido en toda Cuba. Han surgido filas de más de un kilómetro de largo en las gasolineras para hacerse con algo de combustible. Los taxistas te cobran lo que no está escrito. Incluso se han suspendido clases y se ha vuelto a, el sistema digital. Es decir, clases en remoto. Así está Cuba. Así está Cuba, que sigue reprimiendo a los disidentes, que sigue negando los derechos humanos. Y afortunadamente, en Cuba sigue habiendo gente que lucha por la libertad. Te recuerdo que en 2021 hubo una ola de protestas entre julio y noviembre que, como es habitual, acabó con una dura represión. Una de las víctimas de esa represión ha sido Leo Fernández Otaño, que ha tenido que salir de la isla, expulsado, y que ahora se encuentra en España, en la Universidad de Alcalá de Henares. Leo Fernández Otaño, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Un placer inmenso estar con ustedes, Fernando. Un saludo a los que nos escuchan.
Leo, cuéntanos, ¿por qué te expulsaron de la Universidad de La Habana?
Bueno, yo acompañaba un grupo de familias en un barrio empobrecido en La Habana, en La Guinera, y familias de los presos políticos de la manifestación del 11 de julio. A su vez también fui parte de la plataforma Archipiélago, y manifestantes durante el estallido social del 11 de julio. Esto hace que sea sometido a 6 meses de prisión domiciliaria y a una serie de presiones de todo tipo, desde familiar, desde los amigos hasta académicas. Y una de ellas fue la expulsión del programa doctoral que cursaba en la Universidad de La Habana en febrero del 2022. Lo que sucede es que hice todas las reclamaciones que establecía la débil legislación cubana.
Ya.
Y solicité y lo hice público entonces en mayo-junio del año en curso.
Vamos a ver, Leo, 6 meses de detención domiciliaria, o sea, en casa, pero antes supongo que estarías en la cárcel. ¿Cómo fue la detención?
Sí, me detienen durante la manifestación que un grupo de artistas e intelectuales convocamos frente al ICRT ese 11 de julio para exigir que dijeran lo que estaba sucediendo para que no hubiera un costo represivo sobre la ciudadanía, y nos llevan a la cárcel del Vivac, a las afueras de La Habana. Ahí estamos todo el día 11 y el 12 de julio detenidos. Yo en particular pasé por una celda de castigo porque la policía iba a golpear a un menor de edad y soy profesor. Y cuando vi aquello, la sangre me hirvió. No pude quedarme de brazos cruzados y le dije al policía, pégueme a mí.
¿Pero qué escena? ¿Qué escena viste cuando llegaste a la cárcel?
A ver, era una cárcel que estaba en desuso o a mitad de capacidad, para ser más exacto. Y ahí nos llevan a los artistas y los intelectuales que estaban en la manifestación del ICRT.
Ajá.
Nos meten en un depósito, después nos llevan a interrogatorio. Conmigo el interrogatorio duró unas 6 horas y al día...
¿En el interrogatorio había violencia? ¿Te pegaban?
No. Conmigo por lo menos siempre han sido muy respetuosos,
sí.
Excepto, en esa ocasión, en otra ocasión... fueron aproximadamente entre junio del 2021
sí.
y julio del 2022 que yo salí del país, aproximadamente 11 interrogatorios. En algunos sí se me ejerció violencia física, chantajes con mi familia.
¿Violencia física de qué tipo?
O sea, violencia psicológica,
psicológica.
Violencia psicológica, perdón.
¿Y al chaval este que tuviste que le estaban pegando fue eso en julio?
No, iban a pegar, estaba en la celda y le iban a pegar y yo me pongo en el medio.
¿Sí?
Cuando el policía me vio, parece que eso lo desconcertó y su reacción fue decirme, culturoso, dame las manos. Y me llevaron a una celda de castigo y estuve aproximadamente unas 3 horas, hasta que mis compañeros me protestaron en la celda y me devolvieron ahí.
¿Y cómo es una celda de castigo en Cuba?
Es un espacio muy reducido, te diría que son 1.5 metros por 1.5 metros. En mi caso,
metro y medio, con lo cual no te puedes zumbar, sí. ¿No?
No.
Y tienes imposible. Que estar agachado también, claro.
En mi caso, en mi experiencia, no puedo contar la de los otros, pero la que yo viví, me esposaron, me tuvieron todo ese tiempo esposado, yo uso gafas y nunca voy a olvidar que me sudaba el cuerpo, la cabeza, y ese sudor me caía en las gafas y muchas veces casi no podía ver y era imposible secarme las gafas porque tenía las manos esposadas.
Sí. ¿Y qué pensaste en ese momento, Leo? Porque claro, tú no sabías que te iban a soltar pronto. ¿Qué tiene uno en el corazón y en la cabeza en una situación así?
A ver, yo lo viví como una experiencia de fe. Yo siempre digo que cada opción tiene un costo. Yo hice una opción de vida y esa opción tuvo un costo que fue la prisión, después la prisión domiciliaria y el acoso sobre mi familia, sobre mis amigos. Pero ¿qué es el costo de esa opción de vida? Y en ese momento yo cantaba cantos de TC. TC es un movimiento ecuménico,
uh-huh.
Protestante católico, y yo repetía los cantos que son muy repetitivos, pero mucho consuelo, y nunca se me olvida el TC de Santa Teresa de Jesús. Nada te turbe, nada te espanta, la paciencia todo lo alcanza.
¿Y esto lo cantabas continuamente?
Sí, eso lo estuve repitiendo casi 2 horas y media, pero la verdad es que a mí la fe me ayuda mucho.
¿Cómo suena? ¿Lo puedes entonar ahora, como en la celda de castigo?
Canto fatal,
pero... No importa, queremos...
Mejor lo repito porque
venga.
No lo canto hoy. Nada te turbe, nada te espanta, Dios no se muda, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza. quien a Dios tiene, nada le falta.
Y esto es un escrito de Santa Teresa de Jesús.
Exacto.
Y tú lo repetías continuamente.
Sí, repetía ese y también intermedio repetía otro que se canta en latín, Ubi caritate, usibiti et, o sea, a donde hay caridad y Dios está. Eso durante ese tiempo fue realmente lo que me movió a permanecer tranquilos, porque la verdad es que a veces si te pones a pensar es como que vas a estar toda la vida ahí, ¿no?
Ya. Sí, conviene no pensar mucho en el futuro y estar muy en el presente, ¿no? En esas situaciones.
Exacto.
Leo, después de eso te sueltan. ¿Cómo es un arresto domiciliario en Cuba?
A ver, para hacer honor a la verdad, los plazos legales eran 60 días.
Sí.
Luego el proceso se extendió, que la ley penal anterior no lo establecía así, porque salvo raras excepciones, y yo permanecí hasta el 27 de diciembre.
Ajá.
El primer mes uno como tenía cierto temor. Por ejemplo, el 8 de octubre me citaron y me pusieron una celda con presos comunes. Yo en varios momentos de mi vida viví en experiencias de acompañamiento social y he vivido en barrios muy complicados,
sí.
Argentina, por ejemplo. Y claro, le dijeron a los presos que venía un revoltoso, que iba a poner la situación mala. Y cuando yo entré, nunca se me olvida que los presos me decían... Y tú eres el revoltoso, y tú eres el revoltoso, y ahí nos pusimos a cantar rancheras.
¿Ah, sí?
Hasta que los policías vieron que nada, que aquello... Ya yo me había hecho amigo de los presos y entonces me sacaron al interrogatorio.
Ya.
Pero en general lo que te establecía es que no podía salir de la provincia. O sea, yo estuve 6 meses sin ver a mis padres. De hecho, no le dije a mis padres que estaba en prisión domiciliaria, aunque ellos se ocuparon de decírselo. Pero para mis padres, gente trabajadora, mi madre es católica, o sea, que su hijo fuera tratado como un delincuente, como era inconcebible, ¿no?
Ya.
Y además eso le generó mucho sufrimiento. Y entonces lo que no podía estar... ir a fiestas, aglomeraciones, estar en la calle fuera de las 10 de la noche. Y entonces, bajo esos argumentos, el 15 de noviembre, en la convocatoria, sí, de la plataforma Archipiélago, que yo era uno de los coordinadores, nos rodearon nuestras casas de policía bajo esa excusa, ¿no?
Bueno, Leo, y ahora te has venido a España.
Sí, al quedarme sin posibilidades de formación en Cuba, claro, porque no fue posible, y un poco también el discernimiento de acompañar realidades como uno puede, pero también yo soy un intelectual, sin poder continuar mi ciclo formativo, que tiene unos tiempos vitales. Entonces en julio de este año salí a continuar a explorar opciones de formación aquí en España. La idea era regresar a Cuba, pero se me expulsó de la institución donde trabajaba, el centro de investigación, del que nunca me pudieron expulsar por mi rigor, por mi compromiso laboral. Y
ya, por tu investigación, por la seriedad de la,
sí,
investigación.
Me expulsaron el 22 de agosto y ya entonces decidí quedarme en España para continuar mi doctorado a tiempo completo.
Leo, gracias por haber estado con nosotros, pero sobre todo gracias por este de compromiso, por eso que tú llamas una opción de vida, de lucha en favor de la libertad, que bueno, puede llevarte hasta una celda de castigo. Gracias, Leo.
Sí, gracias, igual, un gusto inmenso.
Primero de mayo, Día del Trabajo. Por cierto que España el año pasado batió el récord de abandono voluntario del trabajo. ¿Por qué se van algunos trabajadores de sus empresas? Bueno, por razones múltiples. Porque les falta motivación, porque los salarios son escasos, porque no son reconocidos suficientemente. Y hay un motivo para abandonar el trabajo, que es el ambiente tóxico que generan algunos compañeros de trabajo. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Cómo son estos trabajadores tóxicos o trabajadores que generan un ambiente tóxico?
Pues mira, vamos a poner un ejemplo. Raquel se encontró a unos cuantos en su anterior empleo, uno de ellos este.
Consiguió a través de malas artes hacerse con el puesto de una de mis compañeras que era de incidencias y además cobrando más que ella, que luego dejó su puesto y ella volvió al suyo cobrando menos cantidad. Y también consiguió otro de jefe de tráfico y todo pues haciendo que el anterior jefe de tráfico como que no hacía bien su trabajo, había muchas pérdidas, los clientes no estaban contentos.
¿Y quién no ha padecido o padece algún compañero de este perfil, Fernando, que va hablando mal de tu trabajo a los jefes? Para hacerse con tu puesto, por ejemplo. Es el típico trabajador estrella, el trepita, el que todo lo hace mejor que tú, y entra dentro de uno de los perfiles más peligrosos, el de acosador, según nos define el profesor e investigador de la UNIR, Iván Fernández Suárez. Por envidia o por diferencias que pueden ir desde el género a la ideología, tiene un objetivo claro.
Intencionadamente lleva a cabo acciones que tienen un objetivo claro, tienen el objetivo de eliminar a esa persona de la empresa.
Este perfil es especialmente peligroso porque además de ir a por ti, son encantadores con el resto de la plantilla. Luego los hay inofensivos, pero que generan un ambiente muy negativo. El quejica, el enchufado, el acaparador, el que lo deja todo para después, el que todo lo critica, el que todo lo debate.
Comentarios hirientes, llevar a cabo algún tipo de comentario que sea correcto, no tener un rendimiento adecuado y perjudicar a los demás, miradas, incluso insultos o comentarios que al final generen esa negatividad en el entorno en el que está trabajando.
Estos no van a por nadie, son así por distintas razones, por lo que sea, pero todos ellos acaban generando muy mal rollo en la empresa, en el puesto de trabajo en el que tú estás desempeñando tu labor.
¿Y cómo podemos defendernos de ese mal rollo, Sefi?
Pues mira, los recursos humanos de las compañías tienen una labor importantísima, Fernando. Deben conocer el ambiente en la empresa y tomar decisiones muy claras.
Definir claramente funciones y responsabilidades. En esas zonas grises en las que uno no sabe si este trabajo es mío o es de mi compañero, es donde aparece el conflicto.
Fuera zonas grises, los empleados debemos intentar buscar el apoyo en el resto de los compañeros, que habitualmente y por fortuna son la mayoría. Siempre vemos lo malo, pero siempre son la mayoría los que son más o menos normales y no ponen
tóxicos.
Problemas. Exactamente. Marcar distancias con el tóxico o el acosador y poner pie en pared.
Marcar límites claros. Hay que poner límites y a veces se vale más una vez colorado que ciento rojo. Pues cuando vemos que se sobrepasa el límite, hay que dejar claro. Porque una persona tóxica, una persona negativa, si ve que no tiene ningún tipo de reacción, pues no modifica el comportamiento.
Fíjate, aunque el salario y quizás también el horario son determinantes para elegir cuando se puede un trabajo, según un reciente estudio internacional, 8 de cada 10 empleados, los que ya están trabajando, prefieren permanecer en un puesto de trabajo en el que se sientan valorados, aunque ello suponga ganar menos dinero. Y nos lo confirma Fernández Suárez.
Y los que trabajamos, yo creo que lo tenemos clarísimo. Cuando uno está cómodo en un lugar, por muy buena oferta que venga, salvo que sea algo espectacular, una mejora bestial, al final es complicado mover a un trabajador que está cómodo en un ambiente de trabajo.
Qué importante es, Sefi, tener un buen ambiente laboral. Fíjate que preferimos eso, que se nos valore a ganar un poco más. Gracias, Sefi García.
A ti, Fernando.
La tramitación de la ley de vivienda ha provocado que estemos hablando bastante de la ocupación con K de pisos de casas en nuestro país. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
¿Qué datos tenemos sobre la ocupación?
Bueno, pues nos vamos a remitir a los del Ministerio del Interior. El año pasado se registraron más de 16.700 denuncias por ocupación en España, es decir, casi 46 al día. Son cifras que superan las de prepandemia. Y si echamos la vista atrás, suponen un aumento del 64% en los últimos 5 años. Cataluña, fíjate, Fernando, está a la cabeza, algo que ya sabíamos o intuíamos, con más de 7.000 ocupaciones reconocidas por la Generalitat. Representan el 42% de toda España y triplica la segunda comunidad, que es Andalucía. Si lo vemos por ciudades, Barcelona es la que acumula más denuncias, con 4.900, a mucha distancia de Madrid.
Bueno, pues la nueva ley va a hacer más difícil la desocupación y eso está generando más preocupación. ¿Por qué? ¿Por qué hay más dificultad a partir de ahora? ¿Por qué va a haber más dificultad Susana, para el desalojo?
Pues es verdaderamente la mayor inquietud de los propietarios, y hay miles de casos como el de Tino que estamos contando en COPE. La principal dificultad es en que hay más trabas para desocupar esas casas, para lo que se llaman los lanzamientos. Tino vivía en Algeciras, se tuvo que ir a Burgos a cuidar de su madre. Un tiempo después le avisaron de que alguien estaba viviendo en su casa. Tiene una sentencia de esto hace ya 8 meses, pero no ha podido recuperarla.
La jueza en octubre del año pasado, en octubre del 22, le decía que tenía 5 días de plazo para irse, diciendo también en la misma cautelar que si no lo haría con el ejercicio de la fuerza pública. Pues nada de eso ha ocurrido.
No solo no se ha ido, sino que ha reformado este Ocupa la casa por completo.
Que a ver, es que la casa la ha modificado por completo, completamente toda. Donde había 2 plantas ha puesto 3. En la parte de arriba de mi casa ha ampliado todo y ha hecho una puerta que va a dar a la calle de atrás, por la misma calle que daba mi garaje.
Bueno, vaya historia. A ver, Susana, ¿cómo está Tino?
Sí, pues está indignado y está desesperado. No puede entrar en la que era su casa, pero la persona que se ha apropiado de ella puede disponer con absoluta libertad.
Usted tiene WhatsApp. Yo no puedo hacer nada en mi casa. Ni puedo vivir en ella, ni puedo vender. ¿Me entiende? Ni puedo hacer nada. Porque ¿quién va a comprar una casa que está viviendo un señor que no pueden echar?
Bueno, pues esto ocurre con una sentencia de desalojo que no se está ejecutando. Nos decía Susana que con la nueva ley la cosa se va a complicar. Yo, por lo que he visto, se invierte la carga de la prueba.
O sea, sí.
Que se, uh-huh. Debe ser el propio Ocupa quien permita que se realice la comprobación de quién es el dueño de la casa.
Sí, lo que dice la nueva ley es que ahora mismo para iniciar un proceso el propietario tiene que confirmar que no se trata, el inquilino moroso, que no se trata de una persona vulnerable. Es decir, como bien comentaba, se invierte la carga de la prueba y además debe ser el propio Ocupa quien permita que se realice esa comprobación.
O sea que tenemos una ley de vivienda que va a hacer más complicada la ocupación. Gracias, Susana.
A ti, Fernando.
Buenas tardes, gente. El trabajo en el que menos he durado fue en un almacén de melones. Mi hermana y yo decidimos trabajar un verano y al día siguiente no me pude levantar de lo que me dolía la espalda. Así que un reconocimiento para toda la gente que trabaja en el campo.
Un día duró esta oyente en el puesto de melones. Nos estás contando hoy, 1 de mayo, cuál es el trabajo en el que duraste menos. ¿Cuál es el trabajo, que es que no te gustaba? ¿O es que no pudiste aguantar? ¿O es que te dijeron, mira, vete a casa porque no sirves para esto? Rosa Rosado, además de melones, ¿qué más tenemos por ahí?
Pues es que, Fernando, el campo es tan duro que es un trabajo al que cuesta acostumbrarse. Y también hablábamos antes de lo poco gratificante que es el trabajo de hacer encuestas, sobre todo cuando tenía que hacerlas Mariluz de Vizcaya.
A ver...
Buenas tardes a la gente. Hablando de encuestas, yo estuve aproximadamente un mes, en pleno agosto, haciendo encuestas de 4 hasta las 8 en la provincia de Sevilla sobre hipermercados. Sabéis lo que me contestaban generalmente, ¿verdad? Hombre, por Dios, que estamos en la siesta, que esto no es educación, y con toda la razón del mundo.
Hombre,
un beso
claro.
Y que me perdonen todos los sevillanos.
Todos los sevillanos encuestados, pero ¿a quién se le ocurre? Esto no se le ocurre ni el que asó la manteca. Y vete a hacer una encuesta a las 4 de la tarde en Sevilla en agosto, hombre. Ahí es que estoy. Pero además, tú pregúntale a alguien, bueno, ¿qué opina usted sobre el estado del mundo? ¿Qué opina usted sobre la situación en España? O sea, quiero decir, con ese calor todo se ve negro.
Y además que te han fastidiado la siesta, no puedes claro. responder aquí con... No, es un horario bueno para hacer encuestas.
No, en efecto.
Esto no puede funcionar
nunca.
4 de
la tarde en Sevilla.
No se puede molestar ni en Sevilla ni en ningún sitio a la hora de la siesta,
no,
eso está claro.
En agosto.
Efectivamente, en agosto. Bueno, trabajar en lo que te gusta es un lujo porque es verdad que hay mucha gente que trabaja en lo que le gusta, sí, pero otra trabaja en algo que no le acaba de convencer.
Buenas tardes, gente. ¿Y qué, cuál es el trabajo que menos me ha gustado? Mi padre a los 18 años me hizo autónomo de regalo, un tostón, pero aquí sigo y no me gusta. Un saludo.
¿Aló?
Le hizo autónomo de regalo, pero no nos ha dicho en qué trabaja como autónomo.
En regado.
Ah, nos, regado. Nos,
en regado, claro.
Ah, lo no había sé. Entendido mal. O sea, claro. Que se dedica al riego.
Al riego, claro, ah. Sí. Y no le acaba de convencer y ahí sigue el pobre.
No, bueno, sí, que... no le acaba de convencer, tú lo has dicho muy suave. Él dice que no le gusta nada. Muchas veces pasa eso, ¿eh? Muchas veces sí, no se puede elegir, ¿eh? Muchas veces hay que apechar porque te tocan cosas que no te gustan mucho, ¿eh?
Sí, no tienen más remedio. Si no hay otra cosa, hay que hacerla, está claro. Y, pero de todas formas, trabajar en algo que no te gusta también es un buen aprendizaje.
Hola, gente. Primer trabajo, que fue una sustitución en un banco francés. En principio era solamente la sustitución de una señora embarazada. Y afortunadamente pues fue así 2 o 3 meses, porque si no creo que no lo hubiera resistido más. El trabajo de por sí en un banco que no me gustaba nada, pero además, pero estoy hablando de hace 50 años exactamente, me tenía que encargar del teletipo. No me gustaba nada y para colmo pues el jefe directo que tenía pues no era de lo más agradable. Pero bueno, así luego ya aprecié más los trabajos sucesivos. Venga, buena tarde a todos.
Bueno, eso es lo que nos están contando todos, Rosa, ¿no? Sí, o sea, cuando has estado vendiendo melones, cuando has estado vendimiando como tú, cuando... como el de las pipas, el que plantaba pipas en el campo por la tarde. Ese llegó a casa pidiendo los libros. O sea, que
quiero estudiar, le digo a su padre.
Quiero estudiar, sí. Yo lo del teletipo no sé a qué se referirá. Yo el teletipo, o sea, antes las noticias llegaban por teletipo, no sé en el banco qué teletipo tendría, pero bueno.
Yo tampoco, pero no le gustó mucho. De todas formas, esa experiencia de trabajar en algo que no te guste, yo creo que es necesaria. ¿No crees? Yo creo que es una cosa que te acaba enriqueciendo y sobre todo
y sobre todo te conoces más a ti mismo.
Claro. Y valoras más el
trabajo.
Exacto. Y desde luego, luego también, es que gente aprovechada ha habido siempre.
Muy buenas. Mira, recuerdo cuando no estudiaba en verano, la época vacacional, pues ponía algún trabajo. Y yo creo que el peor fue repartiendo pizzas en una marca muy conocida, que, bueno, abusa mucho de la juventud, de los chavales que en ese momento necesitan dinero y se conforman y no saben cómo está la situación laboral y abusan bastante de ellos. Todo venga a colación del Día del Trabajador. Creo que no fueron buenos años cuando aquello. Venga, un abrazo, saludos.
Pues no. Y sigue pasando, de todas formas.
Que abusen de la juventud y de lo que era juventud y tal y cual, eso no tiene pase. Recuérdanos el teléfono para las notas de voz.
Pues venga, espero tus mensajes en el WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster universitario en radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¡Guau! ¡Mira qué colores! Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
¿Bebidas?
Sí.
¿Platos gourmet?
También.
¿Jacuzzi con vistas al mar?
Claro.
¿Todo?
Sí, todo esto está incluido. Y mucho más.
Y el verano con Costa es el auténtico todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 30 de junio desde 899 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa, believe your eyes.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias experiencia sin olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. Invertirlo escuchando cuando tu padre hizo la mili.
¡Firme!
Sí, pero en una lista de espera para una cita de traumatología, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles, ¿eh? Y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las